Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti.
Susara Abiapuntu.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Una ventana abierta.
Una fiestra abierta
a un futuro sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra abierta
a un futuro sostenible.
Y contamos hoy con la presencia de Carmela, militante del Movimiento Feminista Autónomo de Málaga y trabajadora del tercer sector en educación emancipadora feminista. Muy buenas, Carmela.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis?
Contigo ahora, pues de lujo y con ganas también de poner un poquito de suelo, un poquito de base en estos retos país.
Estás escuchando Onda ODS.
Estamos en un momento concreto. ¿En qué momento concreto, desde tu perspectiva, estamos ahora mismo?
Lo que yo percibo, tanto a raíz de mi trabajo como educadora feminista, en este caso yo trabajo en una organización que se llama Mujer en Zona de Conflicto, en el área de educación, tanto como por el trabajo activista, autónomo con las compañeras, me parece que es un momento como muy contradictorio. Evidentemente la ola feminista que hubo en 2018, que evidentemente concepto ola siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, digamos hubo una eclosión evidente que pasó, el feminismo pasó desde los ambientes activistas y militantes a inundar lo mainstream también, ¿no? Y eso evidentemente ha cambiado la forma en que la chavalería, no sé, mira un montón de cosas. Antes era como muy impensable que los institutos, por ejemplo, mucha gente se definiera como feminista. Ves cada vez que las manifestaciones son más diversas, vemos que hay compañeras como que vienen de unos sitios, de otros. Entonces, eso creo que es innegable y que eso es algo que, bueno, lejos de estar consolidado, parece que aguanta, incluso con estos 2 años de pandemia que han frenado mucho la movilización social. Pero luego también hay una reacción, estamos en un momento de reacción, creo que no, a nadie le sorprende. Y también se ve que eso, esa activación del movimiento feminista, que cada día es más grande y más diverso, convive con una activación de la reacción misógina y machista, absolutamente. Y yo lo percibo pues, en estos dos ámbitos que tú has mencionado, ¿no? Tanto en mi trabajo como educadora, como en el ámbito activista y como persona que está conectada políticamente y que ve lo que pasa a su alrededor y evidentemente el ascenso de la extrema derecha, ultraderecha, ya es muy difícil como ponerle un nombre que sea como muy definitorio, ¿no?, a lo que está pasando. Pues creo que, claro, ha potenciado ese aceleracionismo de derecha, blanco, misógino, racista. Entonces conviven como dos cosas. Hay una polarización social que a veces nos preocupa mucho, pero bueno, creo que es un momento de alta movilización y también es una oportunidad precisamente para que no desfallezca el movimiento, para que no nos pensáramos que esto era como todo tan fácil, que nunca lo es, y para pues tener que comernos la cabeza y ser cada vez más inventiva y cada vez más precisa y eliminar las brochas gordas que existen en todo movimiento o en todo lo que sea y afinar mucho, ¿no? Es también un reto, el reto también es ese, ¿no? Tenemos que hacerlo pues cada vez mejor y buscar mucho cuáles son las pasiones alegres de alianza, de tejer, porque eso es igual lo que nos va a salvar un poco de este clima de confrontación, de violencia, ¿no? En el fondo, en sus múltiples tipos.
Pasiones alegres.
Pasiones alegres siempre, potencias, siempre buscando las potencias y las potencias nunca son individuales, siempre son colectivas, ¿no? Y cuando digo colectiva quiero rebasar como a veces lo que tenemos en la cabeza de las formas de organización social y política tradicionales. No, lo colectivo es muchas cosas, a veces es muy líquido, a veces no tiene una forma que se materialice en algo jurídico o en algo como muy, no sé, estable. Pero si esos momentos ofrecen potencia, ofrecen colectividad, ofrecen esas pasiones alegres, que creo que cuando las hemos experimentado sabemos de lo que hablamos, pues eso es fantástico y eso frena esa invasión de pasiones tristes, que es lo que el fascismo, la ultraderecha, la extrema derecha se alimentan, ¿no?
Cuando hablamos eso de pasiones alegres, ¿no? Y desde tu perspectiva, desde tu experiencia en estas dimensiones que planteas, ¿cuáles han sido esas acciones que han despertado esas pasiones alegres?
Difícil, ¿no? También porque como es muy situada la pregunta, depende de a qué le conecta con algo, pero me parece que hay una algo que nos han enseñado las movilizaciones o incluso tradiciones como muy heterodoxas de organización y movilización que tiene que ver con la alegría implícita y explícita cuando nos juntamos. Quiero decir, pienso como en muchas veces tenemos que huir de esa idea del militante, del activismo, que es gris, que es serio, que son asambleas interminables, que no sé qué. No porque no sea necesario en determinados momentos, que lo son, el compromiso no está reñido con pensar formas de estar y de componerse que pasen por la fiesta, que pasen por la alegría, que pasen por la creatividad, que pasen por la expresión artística, ¿no? Como pensando muy en estos pin blogs, quizá, ¿no? De los 90, de las movilizaciones antiglobalización y toda una genealogía que creo que se arrastra y que creo que son momentos en los que se favorecen absolutamente esa unión, esa sororidad también, si hablamos del movimiento feminista, en esas pasiones alegres. Por ponerte como un caso, y creo que en Andalucía además esto conecta mucho con una forma también un poco cultural de estar, ¿no? Que quizá no es que no nos enfademos y que no salgamos a la calle muchas veces queriendo estar muy enfadadas en ese espacio, pero creo que hay otras maneras también que son eso, como muy culturales y que se materializan, por ejemplo, en estas sevillanas feministas que las compañeras aquí en Málaga creamos, fue una compi que además es Vicky, una muy buena amiga que compuso la letra de esa sevillana feminista, y algo que parece como tan absolutamente pues inocente, ¿no? Como bailar una sevillana con una letra chula y que te da power, pues mira, favoreció que un montón de gente anónima que no conocíamos y que no eran, digamos, del núcleo que estábamos empezando con eso, se sumara, se abrazara, bailáramos juntas, como que hay una potencia también en esas cosas, en esa cuestión muy festiva y muy disfrutona, que pues que no tiene menos profundidad o contenido, ¿no? Porque estemos contentas, porque estemos alegres, y todo lo contrario, quizá te vas a casa como diciendo, ay, pues me apetece, ¿no? Me apetece, me voy a sumar, o voy a quedarme con el teléfono de esta persona con la que he bailado un montón de rato y me he sentido súper bien. O creo que pasa mucho también en las batucadas de el último año del 8M, estuvieron las compañeras de la batucada no mixta y mucha gente se acercó luego como, ¿qué tengo que hacer para tocar con ustedes? ¿No? O sea, creo que hay una potencia en esa festividad que a veces es muy profunda y que te conecta de una manera como muy, muy chula. Y es necesario hablar del caso del coño insumiso de aquí en Málaga, ¿no? Porque ha sido quizá una... Bueno, a veces no sabes qué empieza primero, si tú has tenido una idea genial o si la extrema derecha hace que tú tengas una idea genial a base de enfadarse tanto por algo que no era más que pues algo performativo, lúdico y satírico, claro, sí, ¿por qué no? Pero la sátira existe hace mucho tiempo y sirve como una manera alegre y quizá festiva de denunciar injusticia, en este caso pues el intento de reforma del ministro Gallardón, ¿no? De la ley del aborto. Entonces, bueno, pues fue una cosa que creo que frente a sus pasiones tristes que se basan en intentar que te juzguen por delitos de odio a esta compañera e intentar como decir que tú estás ofendiendo los sentimientos religiosos, pues tiene a veces como una contrapartida que es que pues vamos a juntarnos para enfrentar esto, pero intentando que no nos coma esa pasión. Por tanto, no banalizaría el mérito que tiene encontrarse desde esa alegría, desde esa afectividad y desde esa potencia que te da los festivos a la par que político, que no está reñido, ¿no?
Carmen, me alegra que hayas aceptado esta invitación de venir aquí. ¿Qué te gustaría transmitir?
Tantas cosas y al mismo tiempo difícil elegir, pero supongo que creo que nos invito a todas a pensar una reflexión acerca de la potencia de los afectos y del cuidado, y el cuidado entendiéndolo de una manera profundamente política, que a veces como que utilizamos la palabra muy, los cuidados, y es como, sí, estupendo, ¿qué es cuidarse? ¿Qué significa cuidarse? ¿De qué prácticas estamos hablando en el cotidiano hacia una compañera o hacia mi compañera de piso, mi pareja, mi amiga, mis padres, lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué es el cuidado enfocado de forma radical? Porque ahí también hay una potencia que es lo que nos permite resistir ante los embistes de estas pasiones tristes y de esta violencia simbólica, económica y política que podemos estar viviendo. Y creo que ahí hay una potencia que pues puso sobre la mesa el movimiento feminista, evidentemente, que había cosas personales que eran muy políticas y que esa reflexión acerca de cómo funcionan los afectos tiene una potencialidad política que es muy fuerte y que no siempre la tenemos presente.
Carmen, mil gracias.
Nada, a vosotros.
Transición ecológica,
economía circular,
igualdad de género,
empleo digno,
energía verde,
revitalización del medio rural.
Onda ODS,
tu espacio radiofónico para un mundo más justo.
Más información en ondaods.org.
Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.